agresión a agentes de la autoridad, obstrucción a los agentes en la ejecución de sus tareas o posesión de armas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Down a line, I figure that it's engine number 49. She's the only one that'll sound that way on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. See the old smoke rising round the bend. I reckon that she knows she's gonna meet a friend. Folks around these parts get the time of day from the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. Here she comes. Ooh, hey Jim, you better get the rig. Ooh, she's got a list of passengers that's pretty big, and they'll all want lifts to Brown's Hotel, 'cause lots of them been traveling for quite a spell, all the way from Philadelphia, on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe.
All aboard!
Qué bonita canción, señores, ¿eh? Estados Unidos siempre ha tenido un romance en su música. En una época lo tuvo. Eso, o ese corito, qué bonito. Sube, sube ahí, Miguelito, Miguelito, Miguelito. A ver.
Mr. Engineer, gotta go far away from here while the man at the fire shovels on the coal. Stick your head out the cab, watch the drivers roll, see the towns and the roads go whizzing by. Fare thee well, Laramie, Albuquerque, hi, yes siree, here we are going all the way.
Boss will quit till we hit California,
señores. No hay, ni había, ni hay, ni habrá como la música americana. Y sé que muchos de ustedes están pensando que es música de muñequito. Lo que pasa es que ese coro es... Oye, a ver, me tengo que callar, a ver. Qué maravilla. Oye, el empate, además, de los vientos.
On the Atchison, Topeka, and Santa Fe, here she comes.
Dicen que para comida no hay como España, ¿no? Para música, señores, no hay como Estados Unidos. Fíjate que estoy tratando de comenzar el programa y la canción me conquiste, me impide que comience la narrativa y además me incita a que continúe comentando esta canción maravillosa. Estaba comentando, antes de comenzar el tema de hoy, que Estados Unidos en su música ha desaparecido porque el mundo va cambiando, pero durante una época Estados Unidos tuvo un romance en su música con los trenes. Especialmente en esta época, los años 30 y 40, con el asunto de los big bands. Y esta canción, evidentemente, por el tipio que tiene la canción y todo eso, donde Atchison, Topeka and Santa Fe, dedicado a uno de los trenes famosos, porque lo que pasó fue que el mundo de las carreteras, el mundo de los automóviles fueron acabando, y los aviones, sobre todo, fueron acabando con el sistema ferroviario en Estados Unidos. Al punto que Estados Unidos, si te pones a ver, comparar con Europa, es una nación a nivel ferroviario, es un país, una nación atrasada. El tema no es los trenes. ¿Acaso habría de hablar de eso en otro momento hoy? Hoy está Miguelito Feliz, May Vázquez, y está también Viñoli, pero May que está hoy, May Vázquez está feliz, por el sentido y por el hecho de que hoy, de la agenda esa que tiene con los temas, hoy va a tachar uno de los temas prometidos. Comencé con esta canción aquí en este programa que se llama, pues, La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo, servidor Pepe Forte, y aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Y hoy, señores, he comenzado con esta pieza por el hecho que esta canción se encontraba en el número uno en Estados Unidos en la fecha de hoy del año 1945. O sea, el día 6 de agosto del año 1945 esta canción se encontraba en el número uno. Y estuvo un montón de semanas en el número uno, porque en esa época no había la cantidad de éxitos en la radio que hubo después. De hecho, déjame ya anticiparte que todas las canciones que tenemos aquí hoy, a nivel de cortinas, entrada y salida en este programa, las cuatro canciones que tenemos, todas son canciones del año 1945. Pero la que tengo hoy era porque tú sabes que a mí me encanta esta onda de los contrastes, de cómo sonaba el mundo en un lado y cómo sonaba en el otro. En el momento en que mucha gente aquí en Estados Unidos pues le daba la vuelta con aquel chasquido que hacían los radios, los receptores de radio en el pasado, que eran de válvulas que se tenían que calentar para que arrancaran, el chasquido que hacía el botón de on y off, para y atrás, el sonido ese que hacía el dial cuando movían la aguja para las emisoras, iba cambiando de emisoras, en esa onda, pues cuando tú encendías una radio en Estados Unidos, hoy, el día 6 de agosto del año 1945, posiblemente la canción que más escucharas iba a ser esta porque se encontraba en el número 1 de popularidad en la lista radial en Estados Unidos. Mientras eso ocurría aquí, en el otro lado del mundo, Estados Unidos estaba en guerra, el mundo estaba en guerra, y hoy es un aniversario, y ese día lo era, el día que se lanzó por primera vez, un día histórico, la primera bomba atómica sobre Hiroshima, allá en Japón. Ahora bien, el tema que tengo para ti hoy no es el tema exactamente de la bomba atómica que he hecho en otro momento. Hoy tengo para ti este tema que había anunciado. Hoy te quiero hablar del Tupolev 4. Hoy tenemos un programa de aviones, va a ser muy interesante, porque siempre es la historia detrás de cada cosa. Y en el ánimo de ilustrar de cómo sonaba un día, pues traje esta canción por esa razón. Y recuerda que hace poco aquí te anuncié que te quería comentar la historia del Tupolev 4, porque el Tupolev 4 fue la réplica soviética del B-29. De manera que te quiero contar la historia hoy de este avión, que fue una copia, como tantas cosas que hicieron los soviéticos, cosas que la Cuba esta comunista nunca ha querido admitir, pero por supuesto que naturalmente, para poder hacer la historia del Tupolev 4, que es interesante a nivel de copia, naturalmente que tengo que pasar primero, rapidito aunque sea, por la historia del B-29, que es el avión que deja caer la bomba atómica sobre Hiroshima el día de hoy, y tres días después, el día 9 de agosto del año 45, pues deja caer la segunda bomba sobre Nagasaki. Ahora bien, tomando como referencia esta fecha que tiene como protagonismo un avión histórico, que fue el B-29, el Enola Gay fue uno y el Boxcar fue el otro. El Enola Gay fue el que lanzó la bomba en Hiroshima, el Boxcar fue el que lanzó la bomba sobre Nagasaki. Voy a contarte la historia del Tupolev 4 que fue copiado. Primero, el Tupolev 4 es el nombre original soviético porque la NATO, o sea, la OTAN, organización posterior, lo calificó Estados Unidos con tal de, muchas veces, los soviéticos muy herméticos, no llegaba aquí la información de cómo se llamaba un avión o cómo se llamaba un armamento, y además a veces si llegaba estaba en ruso y costaba trabajo, de manera que la OTAN tenía su propia designación para hacerse entender, y la OTAN le puso ese avión al Tupolev 4, le puso Bull, o sea que significa toro, es el nombre que tenía aquí. El Tupolev 4, ¿qué cosa era? Era un avión, un bombardero estratégico con motor de pistón, motor radial. En esa época no había todavía turbohélice, eran motores con motores de este corte radial. Y este avión estuvo activo en la Unión Soviética desde la década de los 40 hasta la década de los 60. Y es lo que se llama un resultado de ingeniería en reversa. O sea, significa que fue agarras en ingeniería reversa, agarras un producto que lo desarmas, y a través de ir en marcha atrás, tú obtienes una copia de ese producto. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética necesitaba un bombardero estratégico que no lo tenía y Estados Unidos lo tenía. De hecho, yo te diría que realmente el primer bombardero estratégico por la misión esta de dejar la bomba caer, la bomba atómica en Japón, yo creo que la primera vez que el mundo conoció este concepto de bombardero estratégico fue exactamente ahí, pues, a través del B-29. Los soviéticos tenían un bombardero pesado de relativamente larga distancia que era el Petiaklov, el P-8, que era anticuado porque era un avión que ya venía de antes de la Segunda Guerra Mundial, lo habían diseñado antes de la guerra. Bombardeó Berlín en el año 1941 y lo había diseñado, por supuesto, que Vladimir Petliakov, que era este diseñador, que muere, por cierto, un accidente en el año 1942, y el avión era un avión que había tenido muchos problemas, tuvo problemas de motor, se le fue complicando la producción, y no era un avión confiable que los soviéticos podían apostar por él. Ahora bien, antes de entrar directamente al Tupolev 4, déjame contar exactamente qué cosa es un bombardero estratégico. Un bombardero estratégico es exactamente, para que tengas idea, es un bombardero que tiene un rango o un radio de medio a largo de penetración en territorio enemigo, cuyo propósito es dejar caer una bomba, o sea, un armamento aire-tierra, en una distancia muy lejos, metiéndose mucho en el territorio enemigo. Y la idea, ¿qué cosa es? La idea del bombardeo estratégico es hacer una misión que debilite, no es exactamente bombardear población, es exactamente un bombardero que bombardee zonas de importancia táctica, estratégica, para el enemigo, o sea, el destruirle fábricas, el destruirle lugares donde se hacen pertrechos militares, o sea, cosas que son lo que después hoy día se le llama operaciones quirúrgicas. Básicamente eso es el bombardero estratégico, que va con una misión y generalmente, sobre todo, tiene que penetrar muchísimo en territorio enemigo, o sea, mucho más allá que bombardear de manera masiva una ciudad. Y para eso hacía falta, para este asunto de dejar caer la bomba atómica en las ciudades, que iban a ser nueve, ¿sabes? Nueve bombas atómicas, pues Estados Unidos desarrolla el B-29. El B-29, que es el padre del Tupolev-4, llamado Super Fortress, era también un avión de cuatro motores de propela, movido también por motores de combustión interna y motores radiales. O sea, aquí todavía no hay turbohélice. Y el avión este, el B-29, básicamente entra en la guerra ya al final de la Segunda Guerra Mundial y estuvo, en cuanto a teatro bélico, estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, allí en el territorio pues europeo, y después participa todavía el B-29 en los años 50, participa en la Guerra de Corea. El Superfortress, o sea, la superfortaleza, que es como se llamaba, fue concebido para hacer bombardeo estratégico desde mucha altura. Y a diferencia de los bombarderos de otro corte, y que fuese también capaz de bombardear a baja altura y que dejase caer bombas incendiarias, lo cual se le hace lamentablemente a Tokio. Tokio fue bombardeado especialmente por el hecho de que, como Japón es un país cuya casa sobre todo eran de madera y de papel básicamente, pues las bombas incendiarias a nivel táctico y estratégicos son, qué terrible, ¿no? Que el mundo funcione de esa manera, son importantes porque destruyen muchísimo, de acuerdo con la naturaleza de la bomba. De manera que este avión fue el encargado, el B-29, de dejar caer la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki el día 6 de agosto, hace hoy aniversario, y el día 9 de agosto del año 45. La primera vez que vuela el B-29 fue el día 21 de septiembre del año 1942. Se introduce, ese fue el día que por primera vez voló. ¿Cuándo comienza el servicio? Comenzó servicio el día 8 de mayo del año 1944 y fue un avión que estuvo volando, aunque fue reemplazado casi inmediatamente después en la época de la Guerra Fría, pero estuvo volando, estuvo siendo usado por la Fuerza Aérea Americana hasta el día 21 de junio del año 1960 y se produjo por solamente 3 años, entre el año 1943 y el año 1946, ¿cuántos B-29 se fabricaron? Se fabricaron 3.970 unidades a un costo de dinero del año 1942, $639,188, que no he tenido la posibilidad de hacer la convergencia o hacer la transferencia a dólares actuales, pero por supuesto que cuando haces la transferencia terminarías en millones de dólares por unidad. Se hicieron, o sea, hasta el día de hoy, de esos 3.970, fueron conservados o están conservados en museos. Unos vuelan y otros no, la minoría es la que vuela. Hay todavía 22 B-29 en museos en el mundo entero y hay solamente hasta el día de hoy que estén volando, en condición de volar, hay dos, uno que se llama Fifi y el otro que se llama Doc. Doc fue restaurado recientemente porque estaba guardado por ahí, lo restauraron y voló por primera vez el día 17 de julio del año 2016. O sea, está todavía ahora por ahí itinerante en shows aéreos desde hace muy poco. El número de registro del Doc es N. Acuérdate que los aviones en Estados Unidos están registrados como N. N en la jerga esta de la aviación, cuando se identifica, es en November, o sea que significa noviembre. Cada vez que tuve un avión cuya matrícula comienza con N, el avión es americano, está registrado en Estados Unidos. La matrícula del DOC actual es N69972. Esto es para los amantes de la aviación, que los tengo muchísimos que siguen este programa. Y el número de registro del FIFI es N529B. Y el DOC en particular estuvo en servicio entre el año 1945 y el año 1956, cuando fue retirado. Los B-29 se hacían en la planta de Renton en Washington y en la planta de Wichita en Kansas. Recorremos finalmente ahora, hablando todavía del B-29, que el que dejó caer la bomba sobre Nagasaki, que es menos famoso, es el Boxcar, es como se llamaba, y que tenía el número en la nariz, era el número 77, y el que deja caer la bomba sobre Hiroshima, que es el más famoso, que se encuentra en exhibición y lo he podido ver, está en el Museo Aeronáutico de Virginia, que es un magnífico museo bajo techo. Es el Enola Gay, que es el más famoso, es el número, tenía en la nariz el número 82. De hecho, Enola Gay era la mamá de Tibbets, el capitán de la misión aérea. Y Enola Gay nació en Miami y vivía en la calle Flagler, aquí en Miami, para quien me está escuchando exactamente en Miami, que tiene familia en Miami, en Cuba. El B-29 sirvió de base al Boeing 337 Stratocruiser, que fue el primer avión así de larga distancia a pasar lo que estuvo Estados Unidos, famoso porque era ese que era redondo por delante. Y después, a nivel militar, el B-29 fue mejorado con el B-50, que tenía motores superiores. Y fue, además, el B-29 fue Hurricane Hunter, o sea, fue caza huracanes hasta marzo del año 1965. Para quien tenga todavía en su casa, por ahí, tenga ese libro maravilloso de Levi Marrero que se llamó La Tierra y sus Recursos. En ese libro adentro hay una fotografía de un avión caza huracanes que se ve saliendo oscuro así las nubes, y es un B-29. Ahora, el B-29 fue un avión que, a pesar de que era un avión muy avanzado, todo aluminio y una maravilla de avión, tuvo problemas, y esto lo reconoce Joe Sauter. Joe Sauter es el señor que le dieron, murió hace poco, murió hace como 3 años, le dieron la misión de diseñar el Boeing 747, el Jumbo. Y tiene un libro muy bueno, que se lo puedes pedir a la tía Jayalía. No sé si el libro existirá en español. En inglés, para quien lee inglés, el libro se llama 747 y es la historia del Jumbo Jet. Y el libro lo escribió él, o sea, es como la autobiografía, de alguna manera, del avión, porque Joe Sauter era el ingeniero jefe y escribió ese libro con la historia, no solamente del 747, sino la historia completa de Boeing, porque este nació ahí en Everett, en Washington, en la costa oeste, donde se encuentra la planta de Boeing. Él terminó siendo su ingeniero aeronáutico, fue muy importante este señor, y en ese libro él habla que el B-29, que fue un avión trascendente, además histórico, por esta misión de la bomba atómica en el año 45, sin embargo, el B-29 fue un avión que tuvo problemas porque estaba muy avanzado, había cosas que había que resolver, y sobre todo por el hecho que los motores, que eran Wright, esta gran compañía americana, era marca, o sea, el modelo era Duplex Cyclone, era un motor supercargado, enfriado por aire, de corte radial, 18 cilindros, 55 litros de capacidad, que generaba 3.700 caballos de fuerza, y ese motor se lo ponen después al Lockheed Constellation. Ese motor no fue confiable, ese motor daba muchos problemas, por esa razón es que después el B-50, que es la versión mejorada, el B-29 sobre todo fue mejorado con un motor mucho más confiable, que fue un Pratt & Whitney. Ya esto es una compañía también americana, como el caso de Wright. Y Pratt & Whitney, el modelo era el R4360, que era el Wasp Major, motor radial, y ese motor era mucho más confiable. De manera que el B-50 resultó siendo un avión mejor por este hecho, por el asunto de los motores. El B-29 fue reemplazado por el B-36, este avión tremendo, el cual hay una película muy buena en la cual actúa, pues, James Stewart, que está basada en el B-36. La acaban de restaurar, le puedes decir a tu tía Jaelía que te mande el DVD a Cuba, yo me la compré hace poco. Y es este avión que tenía seis motores con las hélices hacia atrás. Y fue un bombardeo estratégico, y este avión está metido en la época de la Guerra Fría. Y este avión tenía además el que tenía esos seis motores hacia atrás, junto con eso tenía en las puntas de las alas, tenía dos turbinas, un avión loquísimo, el B-36. B-36 prácticamente no participa en ningún escenario bélico, y después el B-36 a su vez fue reemplazado por el B-47. Para cerrar ahora, la tripulación del B-29, 11 tripulantes, tenía un largo de 99 pies, o sea, equivalente a 30 metros, una envergadura que es el ancho de punta de ala a punta de ala de 141 pies, equivalente a 43 metros, una altura de 27 pies, 27.9, casi 28 pies, equivalente a 8.46 metros de altura. La velocidad máxima del B-29 era 357 millas por hora, estamos hablando de un avión de hélice, equivalente a 575 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad que tenía el Il-18 en Cuba. La velocidad de crucero, esa es la máxima, la de crucero, que es la que vuela de manera pareja, 290 millas por hora, equivalente a 467 kilómetros por hora. La velocidad stalling, para quien le gusten los aviones, stalling es la velocidad mínima después de la cual el avión se cae, 105 millas por hora, o sea, 169 kilómetros por hora, es una velocidad bien baja, por debajo de eso el avión se cae, y tenía un rango, o sea, un radio de acción, el B-29, de 3.250 millas náuticas, eso es equivalente a 5.230 kilómetros, así que este avión salía de La Habana, llegaba a Santiago y regresaba otra vez de vuelta para colocarlo en la perspectiva cubana, y tenía una altura, o sea, un techo, que es como se llama, de 31.850 pies, señores, o sea, 9.710 metros, que es la altura que más o menos 31.000, 30.000, 35.000 pies es lo que vuela hoy día, pues, un jet. Y era capaz, a esa altura, de abrir las compuertas y dejar caer las bombas de arriba, por tanto, era un avión muy capaz, el B-29, y el B-29 es este avión que copia la Unión Soviética a través del Tupolev 4, lo cual te voy a contar ahora, con todos los chismes de detalles, ahora en la segunda media hora. Vamos a salir aquí ahora con Glenn Miller, esta pieza que se llama Sentimental Journey, que se encontraba también de número uno anteriormente a la fecha de hoy. Estas canciones todas son de antes de la fecha del día 6 de agosto del año 45, y regreso contigo en apenas segundos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Piden una revisión de causa a los pastores encarcelados por educar a sus hijos en el hogar. Los Estados Unidos garantiza el flujo de la ayuda humanitaria a Venezuela a pesar de las sanciones. Este miércoles llevan a juicio al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. El pastor Mario Félix Leonard alerta a Michelle Bachelet sobre juicio a Quiñones. El Grupo de Lima concluyó este martes su reunión sobre la democracia en Venezuela. Identifican en Nicaragua asesinatos por motivos políticos. Y muere a los 88 años de edad la ganadora del Premio Nobel estadounidense Toni Morrison. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in.
Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western.
Qué maravilla de música, señores, de los años 40. Yo no viví en esa época, pero no sé por qué tengo nostalgias de una época. No tengo por qué nostalgias de una época que no viví. Estas son las hermanitas Andrew, The Andrew Sisters. Eran tres chicas con esta voz tremenda, cantaban tres a coro y fueron muy famosas en los años 40. Y con esta canción, que se llama Don't Fence Me In, esta pieza se encontraba también, fueron los números uno en el ajuar de canciones de los años 40, exactamente en el año 1945, que es el año que nos ocupa hoy. Estamos utilizando estas cortinas de entrada y salida en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. ¿Por qué razón? Porque esta música nos sirve para tonificar el tema que tenemos hoy. Hoy, señores, es 6 de agosto, es un aniversario más, el día 6 de agosto del año 1945, un día de alguna manera terrible, porque uno no quiere que eso ocurra. La primera vez que el mundo presenció una, y la única vez, después hubo otra, tres días después en Nagasaki. Vamos a considerar que ambas fueron una sola vez, esta par de bombas atómicas que fueron dejadas caer en el marco de la Segunda Guerra Mundial sobre Japón, lo cual termina haciendo que Japón capitule, y así se acaba en septiembre del año 45 la Segunda Guerra Mundial. De manera que hoy es un aniversario de ese hecho, de la primera bomba en la Segunda Guerra Mundial, dejada caer sobre Hiroshima el día 6 de agosto del año 1945, y así sonaba Estados Unidos en el año 1945. El tema que tenemos hoy, señores, es que el vector, el que lleva la bomba a Hiroshima y a Nagasaki, fue un B-29, dos B-29s distintos ambos. Uno fue uno el día 6 de agosto y otro fue el de Nagasaki, pues, el día 9 de agosto. ¿Y qué es lo que pasa? El tema que tengo aquí para ti hoy, que hoy, si tú lo ves así con un gran estilo, Mike hoy ha sacado su agenda y con gran emoción sacó incluso una pluma nueva de estreno y tachó una de las cosas que estaba anotada en su agenda de anuncios, de temas que este programa iba a abordar. Acaba de hacer así con un gran estilo, así de un plumazo. Mike acaba de tachar el tema que tenemos hoy, que es el Tupolev 4. El Tupolev 4 es la copia del B-29, y aprovechando la fecha de hoy, te voy a hacer la historia prometida de este bombardero soviético, que es una copia al calco. Y cuando digo al calco, fue francamente al calco, porque esa fue la orden que dio Tupolev. Y la orden que dio Tupolev se la había dado anteriormente Stalin, que dijo, necesitamos un bombardeo estratégico. ¿Y cuál es la historia del Tupolev 4? Ocurre que había una cosa maravillosa que se llamaba Lend-Lease. Lend-Lease significa como préstamo y arrendamiento, y esto fue un programa de defensa, firmado una ley, de hecho, el día 11 de marzo del año 1941, por el entonces todavía en gestiones y en función, no había muerto todavía Roosevelt, y este era un programa a través del cual, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos proveía a las naciones aliadas, les proveía Estados Unidos, un país increíble, señores, además una potencia, ya lo era, les proveía de alimentos, de combustible, de material bélico, o sea, de armamentos, de vituallas de corte militar, e incluso contemplaba transporte, o sea, contemplaba camiones, contemplaba automóviles, contemplaba autobuses y podía contemplar aviones. Y como parte de ese Lend-Lease, Estados Unidos entregó miles de unidades, miles de estas cosas que acabo de mencionar, incluido alimentos. ¿Qué pasa? Entre las cosas que el Lend-Lease contemplaba aviones. Y cuando esto ocurre, Stalin le dice a Roosevelt, ya esto es al final, que quería, pues quería que como parte del Lend-Lease le entregase el B-29, pero no aguanta. Claro, el Lend-Lease se firma antes de que el B-29 entre en funciones, como te acabo de contar, pero está cuando el Lend-Lease activo, el B-29 comienza a volar y Stalin lo pide, y aquí le dijeron no te equivoques, el B-29 es un bombardero muy moderno, estratégico, y seguramente previendo de que una vez terminada la guerra, porque a la larga, ¿qué es lo que pasó? La Unión Soviética, un país comunista, previendo que después vendría el periodo de Guerra Fría, fue una solución inteligente no darle el avión. De todas maneras, ¿qué es lo que hacen los soviéticos? Lo copian. Esa es la historia exactamente del B-29. Cuando a Stalin, a negativo, a Estados Unidos le dicen que no, Stalin da la orden de que tenía que tener la Unión Soviética un bombardeo estratégico exacto al B-29, lo tenía que replicar. ¿Y qué es lo que hace? Se va a buscar en ese momento al diseñador soviético más talentoso, que era Tupolev. Pero recordemos que te había contado aquí que Tupolev había caído en desgracia porque Tupolev aparentemente no era comunista. Tupolev aparentemente tenía simpatías por Hitler, de manera que Stalin lo condena, le mete 10 años por la cabeza, y Tupolev, una parte de los aviones que diseña, los diseña en una granja especial, estando preso y condenado. Stalin lo utiliza para que haga aviones. Esto es un detalle que en Cuba nunca se ha publicado ni se ha dicho. De manera que Tupolev diseña el Tupolev 4 en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que diseñan el Tupolev 4 a nivel de copia si Estados Unidos le dice que no? Y además no había manera de espionaje. ¿Qué es lo que pasa? Hubo en cuatro ocasiones durante puntualmente el año 1944 en que cuatro B-29 tienen que aterrizar de emergencia en la Unión Soviética, donde no tenían que aterrizar. Estaban de vuelta oyendo misiones desde bases americanas y se ven en la necesidad de aterrizar ahí. Uno de ellos se estrella, la única cosa es que la tripulación logra saltar y se salva, y estos bombarderos, la Unión Soviética los agarra, los interna, y Estados Unidos comienza a reclamarlos: devuélveme los aviones, y Stalin le dice que no. Finalmente, estos cuatro aviones solamente entregaron uno. Esos otros tres, la Unión Soviética, ¿qué es lo que hace? Los repara y los vuela a Moscú, y se los entrega exactamente a la oficina de Tupolev. Le dice Stalin: este avión que está aquí, me lo copias, pero me lo copias ya. En ese momento, los soviéticos estaban trabajando en un Tarecón, que era el AN-64 Tupolev 10, las dos oficinas en conjunto, la de Antonov y la de Tupolev, trabajando un bombardero estratégico que era una porquería de aparato, y Stalin dice: se acabó esta historia. Ese avión está trabado, hay muchas dificultades con ese avión, no quiero más eso. Mira, hemos tenido la suerte de que nos han caído estos cuatro B-29 aquí, desarmen, que es lo que se llama reverse engineering, o sea, ingeniería en reversa, desármenlos y cópienme este avión al calco. Y eso es lo que pasa. Los dos aviones, que eran iguales, tenían algunas diferencias de producción porque, como te había comentado, los B-29 se hacían en la planta de Renton y en la planta de Wichita. y tenían algunas diferencias. De los cuatro estos aviones, tres aviones, uno tenía, que a los soviéticos les interesaba mucho, lo que se llama The Icing Boots, o sea, botas de deshielo. Botas de deshielo que en el borde de ataque, o sea, en el borde delantero del ala, tenían unas cubiertas de caucho, de manera que los soviéticos, que es un país frío, la Unión Soviética, que es un país frío, cuando ese borde se congelaba, se inflaba esa bota y quebraba el hielo. Y eso, de los cuatro aviones, uno tenía, para satisfacción de los soviéticos, tenía el The Icing Boots. De manera que eso les vino a ellos muy bien. A través de este proceso de ingeniería en reverso, 900 fábricas, por orden de Stalin, 900 fábricas fueron destinadas, 900 fábricas e institutos de investigación fueron destinadas a que durante un año hiciesen rápidamente la copia del B-29. Por tanto, las estadísticas señalan que los soviéticos hicieron 105.000 dibujos o planos de este avión. Para el fin del segundo año, porque se fueron atrasando, la industria soviética fue capaz de producir 20 copias, que fue el Tupolev 4, del B-29. Pero ¿qué pasa? Aquí había un problema, que a la hora de comenzar a encargar incluso materiales en lo posible fuera de la Unión Soviética, la Unión Soviética utilizaba el sistema métrico y los americanos lo que tienen es el sistema imperial. Ya aquí hubo dificultades con el asunto de los grosores de los metales que fueron a utilizar, e incluso, ¿qué es lo que pasa? El sistema métrico soviético mide en litros, mientras que los americanos miden en galones, y todas las relojerías del avión y todos los sistemas de medición del avión estaban basados en el sistema imperial. Eso fue otro problema que tuvieron que hacer toda esa conversión, eso les retardó finalmente hacer el avión. Finalmente, con todas estas cosas y utilizando materiales, incluso las láminas de metal que consiguieron tenían un grosor distinto, todo eso, o sea, aparte de que lo estaban copiando, estaban pasando la negra. Finalmente, le sale el avión, estas 20 copias, y el avión termina saliéndole 750 libras más pesado. Eso es una discrepancia, un 1%, pero no pudieron. Le salió 750 libras más pesado, le salió el B-29 que el original, el Tupolev 4 que el B-29. De manera que ahí fue que, bueno, Stalin había dado esa orden. Dicen que dijo textualmente, quiero un escrutinio total del B-29 y quiero que el avión sea replicado hasta el más mínimo detalle. Tupolev, que estaba en desgracia con Stalin, dice que se puso antipatiquísimo con los ingenieros que tenía debajo de él, insistiendo que el avión, o sea, en eso le iba a la cabeza, y que el avión tenía que hacerlo exactamente igual. La otra cosa que tuvo en dificultad, cuando van a ver la tripulación, que tenía una tripulación igualita de 11 tripulantes también, los paracaídas, no pudieron, porque tenían los paracaídas y todo, no pudieron empatarse con los paracaídas americanos, que tampoco los tuvieron. Tuvieron que hacer los paracaídas soviéticos, que eran un desastre, de manera que la tripulación del Tupolev 4 tenía pues paracaídas soviéticos. Los motores fueron distintos, y fueron también distintos parte del armamento y parte del radio también. O sea, el aparato de radio del B-29, que era más avanzado, no pudieron, y tuvieron que utilizar la copia del B-25, el Mitchell, que es un bombardero de distancia corta, muy exitoso en la Segunda Guerra Mundial, pero no pudieron tampoco los soviéticos reproducir el radio del B-29. El armamento pasó exactamente igual también, y pasó también con los motores. Los soviéticos quisieron replicar, fíjate, el motor del B-29 que tenía sus dificultades, pero era muy avanzado. Los soviéticos no fueron capaces de replicar, ahí sí no pudieron. No hubo manera que le saliera el Wright, de manera que trajeron a Shevtsov, que era este diseñador soviético que les diseñó el motor, y el motor que pudieron copiar, era el motor del B-17, o sea, ellos ponen a volar al Tupolev 4, que es una copia del B-29, con motores equivalentes a la generación inferior del bombardero americano, que era el B-17, el B-24, que eran generaciones anteriores. Así que pusieron a volar el B-29, el Tupolev 4, con motores no equivalentes al avión. La otra cosa que tuvieron dificultades es que este avión tenía ya avanzado, tenía torretas de ametralladoras controladas remotamente, no pudieron hacerlas tampoco porque la ametralladora soviética era más pesada, era más torpe y todo eso. No pudieron tampoco reproducir porque les cayó el avión entero. No pudieron reproducir tampoco el cañón aquí. De manera que el Tupolev 4 voló la primera vez el día 19 de mayo del año 1947 de prueba. El piloto que se la jugó se llamaba Nikolai Rybko, fue el que lo voló la primera vez y entró en escala de producción en el año 1949 finalmente. O sea, ellos no logran hacer volar el avión durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando sacan el avión, ya estamos en la época de la Guerra Fría y Estados Unidos se alarmó. ¿Por qué se alarmó? Porque este avión, el Tupolev 4, era capaz ya de llegar volando desde la Unión Soviética, era capaz de llegar a Chicago y capaz de llegar a Los Ángeles, y por tanto ya Guerra Fría, y Estados Unidos estuvo muy preocupado de todas maneras con este avión. Los soviéticos tuvieron que desarrollar también un sistema de reabastecimiento distinto, más atrasado incluso que el americano también, que para poder hacer operar el avión. O sea, no pudieron, con todos los esfuerzos que hicieron y todo lo que se demoraron, no pudieron replicar el B-29 a la copia como ellos querían. Y la primera vez que el avión se vio volar, porque empezó a volar en el 49, la primera vez que se vio volar fue el día 3 de agosto del año 1947 en el aeropuerto de Tuchino, eso es antes que se hiciese el Cheremetievo de Moscú. Y ese día fue interesante porque ya había espionaje, y ya estaba, por supuesto, que Estados Unidos mirando bajo la lupa a la Unión Soviética. Y cuando están en ese espectáculo que salen volando los tres aviones, acuérdate que ellos de los cuatro devolvieron uno solo. Cuando salen a volar los tres aviones, los espías americanos que estaban ahí dijeron, oh, esta gente lo que pusieron a volar los pintaron con los colores de la Fuerza Aérea Soviética. Estos son nuestros B-29. ¿Pero sabes lo que pasó? Y se cree que Stalin me mandó a hacer esto a propósito. Salieron a volar los primeros Tupolev 4 y los americanos, esos son los tres B-29, los soviéticos no tienen. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron los tres primeros y atrás, eso lo hicieron a propósito, según se cree, vino un cuarto. Al volar el cuarto fue que se dieron cuenta que no eran los B-29, que era el Tupolev 4. Ya lo habían logrado porque en vez de ser tres aviones, eran cuatro. Ahí fue, bueno, que ya se dieron cuenta que los soviéticos habían copiado el avión. Finalmente los soviéticos hicieron 847 Tupolev 4, que estuvieron fabricándolos hasta el año 1952. Y fíjate tú, detalles. Aquí a ver si voy otra vez yo a mi papelería aquí anterior para compararte los detalles de uno y del otro, porque hubo diferencias, estás escuchando los papeles que tengo acá delante de mí con las notas. Mira, en cuanto a velocidad máxima, la tripulación le salió igual, tripulación de 11, ¿ok? Ni uno más ni uno menos. La velocidad máxima del B-29 era, la velocidad máxima era 575 kilómetros por hora. De manera que les queda velocidad máxima 558, o sea, les salió más lento. De todas maneras, es los motores, tenían motores inferiores. Sin embargo, tenía más radio de acción. El radio de acción del B-29 era 3.250 millas, o sea, equivalente a 5.230 kilómetros, y sin embargo, los soviéticos lograron llegar a ver los números que tengo acá, el radio era 3.250 millas, no, también 3.355 millas. O sea, le salió, tenía un poquito más de radio de acción el Tupolev 4 que el B-29, y también volaba más alto. Lo más alto que volaba el B-29 era 31.850 pies, y los soviéticos lograron 36.700 pies de altura de este avión del Tupolev 4. Así que ahí lo tienes. La historia está interesante, señores. Para quien visite Rusia hoy día, está Monino, que es este museo aeronáutico que está como a 40 kilómetros de Moscú. Se encuentra afuera de Moscú. Es un gran parque en el cual tienen todos los tarecones soviéticos, están ahí. Ahí está el Tupolev 144, que creo que hay más de uno. Ahí tienen el Tupolev 114, que fue el primer avión que voló a Cuba. Tienen varios aviones soviéticos ahí. Y entre los que tienen ahí en ese museo de Monino, tienen un Tupolev 4. Así que si alguno de ustedes en Cuba tiene la posibilidad de visitar Moscú ahora o lo que sea, y tiene una oportunidad, ve allí. Y para los que conocen de aviación y no saben esta historia, cuando llegan allí conocen de aviación y no saben que el Tupolev 4 existió, dicen, y este B-29 que hace aquí no es el B-29, es el Tupolev 4. Ahí creo que por lo menos hay una unidad del Tupolev 4, se encuentra ahí en el museo este de Monino, en las afueras de Moscú, que está a 40 kilómetros. De manera que hoy, que estamos a 6 de agosto del año 2019, un aniversario más de el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima en Japón, que lo hizo el B-29, decidí de contarte la historia que había prometido el Tupolev 4, este avión que los soviéticos copiaron al calco. Ya digo, Stalin dio la orden de que lo copiaran hasta el más mínimo detalle. Digo, sé que la frase que dijo fue: quiero un escrutinio total del avión. Y Tupolev, que estaba en desgracia con este, y usted me va a cortar la cabeza si no se lo hago, dicen que se puso antipatiquísimo, súper severo. Dicen que Tupolev era un hombre muy mal hablado, que de 5 palabras que decía, 4 eran indecencias. Dice que ordenó que el avión tenía que copiar tal cual. Así fue, esa es la historia del Tupolev 4, que por supuesto que después vino la versión militar de lo que termina siendo la versión civil, el Tupolev 114, que fue siendo el bombardeo estratégico que tuvieron los soviéticos. Pues vino el Bimbo, que era la copia del B-52. Así que por ahí va, señores. Nada, hoy un programa para los amantes de la aviación con la historia del Tupolev 4. Quiero que, para que te hagas bárbaro delante de tus amigos mañana, que le cuentes esto, que el Tupolev 4 fue copiado al calco del B-29 a orden de Stalin, y por supuesto que en consecuencia a orden de Tupolev, y lograron hacer. Fue la primera vez que los soviéticos tuvieron un bombardeo estratégico que, sin embargo, no logra volar durante la guerra. Vuela en el año 49, o sea, la guerra termina en el 45. Y a pesar de eso, mira tú, los americanos les tomó muchísimo menos tiempo desarrollar el avión y ponerlo a volar que los soviéticos, aún copiándolo. Claro, el proceso de la copia da trabajo, ¿no? Hay que copiarlo. Como te conté, 105.000 planos tuvieron que hacer para copiar el avión. Vamos a salir de aquí ahora con esta canción, a esta hora de la noche. Ojalá puedas empatarte con rom y Coca-Cola. Está rom and coke. Esto es Cuba Libre, señores, Cuba Libre, que la gente le dice risita. Estas son las Andrew Sisters y esta pieza se llama así, rom and coke. Ron y Coca-Cola. Gracias y bye bye. Fueron los grandes números uno de Estados Unidos en la radio en el año 1945.
Das Vidania. They got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Chick-a-chick-carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.